En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, tras la información deportiva y conocer la última hora de la actualidad, abrimos las puertas de un nuevo curso en Vivir para Ver en Radio Euskadi. Última hora de este 9 de septiembre, 9 del 9. Buen día para comenzar un nuevo camino lleno de retos y pruebas de resistencia, seguro. Y además ahora se nos vende la idea de que tenemos que hacer las cosas con fuerza, ejercitar y potenciar la fuerza. Así que a ello, con fuerza, afrontamos el primer día del nuevo curso radiofónico. Un día, una hora, que vamos a invertir conversando con Arantxa Otadui, historiadora, vieja conocida de nuestro programa, con nuevos temas y propuestas. Llega con un tema muy jugoso, pero no puedo avanzar sin comentar que tenemos a Arantxa y la tenemos que felicitar, porque hoy es su día. Este 9 de septiembre es el día en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Aránzazu. Así es que, aunque sea un poco in extremis, lanzamos la felicitación también a todas las Aranchas y todas las Aránzazus. Esto que ya suena es un fragmento del poema sinfónico dedicado a Aránzazu, compuesto por el maestro Francisco Escudero, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi en su parte final, pero también es la parte primera de Vivir para Ver. Arantxa Otadui hoy quiere que conversemos sobre tesoros escondidos a la vista de todos. El mundo del arte siempre depara sorpresas y hace pocos meses ella fue la protagonista directa de una de estas sorpresas y lo quiere compartir con nosotras, así que encantadas. Vamos a conversar sobre arte barroco, sobre esculturas sacras, tesoros de las iglesias. Arantxa Otadui, Gabón.
Kaixo, aspaldiko.
Bueno, descansadas. Venimos descansadas, relucientes, morenas, con todo ya preparado, con el curso, ya tenemos ya los bolígrafos, los cuadernos.
Ya estamos en marcha ya.
Ay, qué pena. Vamos a hablar sobre tesoros.
Tesoros escondidos.
Escondidos.
Pues sí, mira, terminamos en julio hablando de monasterios y así salseando dije, pero es que nuestras iglesias, esas que están a pie de calle, también guardan joyas.
Joyas. Y ir contigo por la calle tiene que ser terrible.
Sí, yo tengo amigos que me dicen, mira, tú métete a la iglesia, siempre que haya un bar delante. Tú a tu parroquia y nosotros a la nuestra.
No me extraña.
Y pues alseando así, dije, jo, pero es que tenemos joyas de artistas barrocos hispanos, no vascos, espectaculares en algunas de nuestras iglesias de Euskadi. Y me apetecía abrir el melón.
¿Por qué será?
Pues porque algo ha aparecido por ahí.
¿Y quién lo ha encontrado?
Una.
Claro. ¿Y dónde lo ha encontrado?
Pues en Debagoyena, qué raro.
¿Qué más queremos?
Así que...
Contarlo.
Eso es.
Queremos
invitaros a visitar sitios.
Ya.
Y entonces me apetecía abrir este melón, pues para que la gente que visite el Museo de Escultura de Valladolid o se vaya a ver Semanas Santas a Sevilla o a sitios así, sea consciente, si lo hacen por una cuestión artística, que sea consciente que en Euskadi también tenemos grandes obras de los mayores maestros barrocos y de los grandes clanes de artistas barrocos. Así que hoy os quiero invitar pues a disfrutar de las imágenes, con sus símbolos, con lo que representan, de ver aspectos teológicos, dogmas de fe, que aparecen en esta época por algo, las imágenes de las Inmaculadas.
Yo creo que las personas que visitan las iglesias tenemos cada uno nuestro favorito, ¿no? Hay personas que les encanta ver los retablos, hay personas que les encanta ver los patios, los arcos o lo que sea, o incluso pues cuadros que pueda haber, que normalmente los cuadros son horrorosos.
Hombre, porque son de martirios y cosas así,
ya,
que es lo que pega al lugar.
Muy oscuro, como que no, no va nada. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta de ver son las vidrieras.
Las vidrieras.
Y las gárgolas.
También, sí, pues te tengo que invitar yo a mi pueblo y ya estás tardando en venir. Vale, pues un día le dedicaremos un programa a las gárgolas, que hay graciosas por Euskadi.
Uy, preciosas, a mí me encantan.
Yo personalmente no soy muy amante de los retablos.
Pero quieres hablar de retablos.
Sí, porque los retablos, si alguien quiere conocer lo que está de verdad de moda en un momento histórico, el edificio que lo muestra o el mueble que lo muestra es el retablo.
Ah.
Porque abarca las tres artes principales. Abarca la arquitectura, la escultura y la pintura. Entonces, gracias a los retablos, puede ser una iglesia que se ha hecho dentro de un estilo más retardatario, pues porque el que paga tiene ese gusto, pero en los retablos se permiten ponerse a la moda. Entonces los retablos nos están diciendo si la gente de ese lugar entiende lo que está o no estaba de moda dentro del mundo artístico en el Reino de España en ese momento.
De todas formas, lo de los retablos es una cosa como si fuera un cómic.
Sobre todo los que son de casillero, que son como cuadrados perfectamente.
Pero es como una narración, te van contando todo, ¿no?
Te cuentan todo para que tú entiendas qué ejemplos debes de seguir para obtener la vida eterna. En estos retablos de casillero, muchas veces en la parte baja suelen estar el apostolado o los evangelistas. Luego, si el retablo va sobre la vida de la Virgen, generalmente pues Anunciación, el nacimiento, todo esto te lo van contando también para que tú veas quién es tu intercesora para alcanzar a Dios. Sí. Si son las vidas de santos, pues San Miguel pues te va a contar las aventuras, ¿no? El Monte Gárgano, qué le pasó con el toro, no sé qué, te va a contar sus historietas. Y arriba, generalmente, en el remate, en estos retablos de casilleros, siempre está el Calvario.
Ya.
Cristo crucificado en el Monte Gólgota con María y San Juan a los lados. Y arriba, en el timpanito, que es ese triángulo que remata todo, Dios y a veces hasta el Espíritu Santo.
Bueno.
Y toda esa historieta tiene un fin, que es que tú sigas esos ejemplos, o bien de santos, o bien de la Virgen, para llegar a través de la muerte al cielo eterno, a la vida eterna. Entonces, lo utilizan como medio de catequesis.
Ya, vamos con un poquito de música, porque tenemos mucho que hablar hoy de tesoros escondidos. ¿Con qué empezamos?
Pues alguno va a flipar. Hasta yo misma he flipado por la elección.
¿Qué es esto?
Porque os pongo DJ Sass.
¡Hala!
Y este personaje nos puso a bailar, yo creo que a toda mi generación y a otras muchas, con sus grandes éxitos, Ecuador, no sé qué.
Sí.
Hoy elijo Mysterious Times.
¿Estás echando de menos el verano ya?
Yo la juerga, estoy echando de menos la juerga, queda poco para Marichu Kajoy.
Vale.
Así que...
Pues todo preparado. Vamos allá, ambientando la noche hoy con Arantxa Tagi. We'll be right back. A ver, ¿y cómo casamos esta música con todo el misterio, la parte religiosa, los retablos?
Pues porque nos habla de tiempos misteriosos y para mayor misterio que alguien que cree que después de la muerte siguiendo a Jesús hay una vida eterna, pues dicho y hecho,
sí, parece, sí.
Mis tiempos misteriosos que os he traído hoy.
¿A dónde llegamos hoy?
Nos vamos a Elorrio. Le tengo especial cariño a este pueblo vecino. Me encanta. Y compartimos muchas cosas los de Mondragón con los de Elorrio. Sí. Así que hoy yo quiero invitaros a visitar la Basílica de la Purísima Concepción, que incluso la advocación de la Purísima Concepción en esta época barroca también es muy, muy curiosa, porque el Reino de España luchó porque se considerase a la Virgen María pura de nacimiento sin pecado capital para que así pudiera concebir al Hijo de Dios. Porque si otra mujer normal y corriente que era pecadora, pues no hubiera podido.
Claro.
Así que es por eso que la Inmaculada Concepción es la patrona de España. Y estamos hablando de periodos contrarreformistas en los que los protestantes te dicen al respecto que tararí,
que era una mujer.
La Virgen era una mujer normal y corriente.
De carne y hueso.
De carne y hueso. Entonces, eso es una de las cosas que los contrarreformistas, muchos españoles, van a luchar porque se crea y se impulse. Y tenemos un preciosísimo retablo en Elorrio que va a ser trazado por Alberto de Churriguera.
Cómo me gusta ese apellido.
¿Churriguera?
Sí.
A mí se me traba.
El churrigueresco.
Sí, eso es.
A ver, es un estilo que se estudia, o por lo menos se estudiaba antes. Eso, no sé si ahora se lleva a estudiar.
Eso probablemente sea el estilo más extendido.
Recargado, más horroroso. No me gusta, yo soy mucho más minimalista.
Te entiendo. Yo, mientras que mi madre es de estas mujeres que adora el horror vacui, es decir, no puede haber ninguna esquina de la casa
sin algo,
yo soy minimal. Bien, pues Alberto es hijo del retablista José Simón de Churriguera.
Claro.
Y es hermano del famosísimo arquitecto que es el que de verdad va a extender el estilo, José Benito.
Ya.
Y tenemos churrigueresco, yo creo que en casi todas las iglesias vascas, algún retablo, por muy pequeño que sea.
Algún toquecito sí que hay.
Habrá.
Pero en Elorrio en particular, ¿no?
El Elorrio es espectacular. Ocupa toda la hornacina, toda la cabecera de la iglesia. Está lleno de columnas salomónicas, que son estas que son como
dando
giros, elipses,
bueno,
hacia
como,
arriba.
Como la de San Pedro.
Del Vaticano.
Del Vaticano, ¿no?
Con sus hojas de vid, evidentemente,
claro,
porque
claro.
El vino es la sangre de Cristo y eso tiene que estar.
Ahí.
Patente. Y estamos hablando de un grupo de arquitectos que está renovando Madrid en esta época, en el siglo XVIII. Y sobre todo José Benito, que es quien, para un promotor navarro, crea todo un barrio nuevo obrero, que es Nuevo Baztán, que merece muchísimo la pena visitar.
En Madrid,
para conocer las novedades.
Conozco.
Y con el churrigueresco, el barroco español llega al máximo exponente, ¿no? Y hay algunos en los que nos parece recargadísimo, pero es que es lo que buscaban.
Ya.
Es un estilo que busca la ornamentación, el que todo sea dinámico.
Más es más.
Eso. Cuanto más entrantes y salientes tengan los retablos, mejor. En el que se busca el contraste de luces y sombras. Hay que pensar en el barroco como un arte muy ligado al teatro, ¿no? El siglo de oro acaba de pasar, entonces todo el mundo del arte está mirando la escena, la representación, la obra teatral. Y eso es lo que busca de verdad este estilo. Y en este entorno nos vamos ahora, desde ver lo que sería el churrigueresco, os invito a coger y trasladarnos desde Elorrio hasta Vitoria-Gasteiz. Porque ahí es donde se va a ver cómo es el inicio del barroco, ¿no? Nos hemos ido hasta el límite, que es el churrigueresco, y ahora vamos a ir a lo que tú decías, los retablos de Casetón, ¿vale? Y eso lo tenemos en un maestro barroco de Lugo, Gregorio Fernández, que es todo un personaje súper curioso y que hizo varias obras para el País Vasco, entre ellos un viejo retablo de Arantzazu que ardió. Pero la única obra y la más monumental que queda de este artista está en la iglesia de San Miguel de Vitoria. Tanto el retablo de Elorrio como el de Vitoria se pueden visitar con las visitas guiadas municipales. Así que yo os invito a descubrirlos.
¡Qué bien!
En el caso de Gregorio Fernández, este era pues bastante friki. Me imagino que serían muchos de su época así. Creía que sus obras eran un acto de fe. Quiere imitar a Dios.
Sí.
Y para que Dios le inspirase, siempre que se enfrentaba a un pedazo de madera que iba a tallar, rezaba por horas.
Bueno.
Hacía ayunos.
Hay gente que lo hace antes de un partido de fútbol.
Sí. Entonces este...
¿Por qué no lo va a hacer?
Este y los toreros, ¿no? ¿También? Entonces yo siempre digo, ¿qué hacía este hombre antes de trabajar? Pues como el torero que está en la capilla, portátil está que lleva rezando. Pues
y este pidiendo igual. Incluso inspiración, supongo. Eso es. Ayuda.
Entonces es una persona absolutamente creyente, por lo tanto va a querer plasmar en sus esculturas ese dramatismo teatral propio ya. del barroco.
Entraría casi en trance mientras lo estaba haciendo, entiendo, porque si estaba ya en ese momento...
Sería súper interesante verle trabajar, sí.
Sí, sí.
Y a este no le importa nada que la obra sea sensual como otros. Normalmente la sensualidad de la obra se ve en tallas de San Juan Evangelista, que es joven, o San Sebastián, que está semidesnudo, o muchos cuerpos de crucificados, ¿no?
Sí.
En el caso de él, lo que de este escultor que trabaja en el Foco de Valladolid, lo que le gusta es conmover, incluso aterrorizar a quien está viendo sus obras. Como os decía, el retablo de Vitoria es único dentro de este estilo, e incluso de los mejores de todo el norte peninsular. Luego veremos cómo el Foco de Valladolid no tiene nada que ver con el Foco de Sevilla.
Ya.
¿Vale? Siempre en el retablo de Vitoria, pues tienen esos ejemplos, ¿no? De la intermediación va a ser a través de la Virgen y, de hecho, introduce la representación, y aquí viene el enlace con el Orrio, él, Gregorio Fernández, va a crear un estilo para representar a la Inmaculada Concepción, que es una Virgen niña que está gestante, que pisa el cuarto de luna y la serpiente del Apocalipsis, porque lo que representa es esa Virgen que se cita en el Apocalipsis de San Juan. Uh-huh. Así que él va a ser el que cree el modelo escultórico y luego pictórico
de
para
la,
esa
de
representación.
La Inmaculada Concepción, que nos ha llegado hasta nuestros días por diversas obras, no solo ahí, sino también
eso
en cuadros, ¿no?
Luego aparecen otros dos santos muy impulsados en tiempos anteriores, que son San Felipe y San Sebastián. San Felipe está ligado a los vendedores ambulantes. Estamos hablando de Vitoria, una ciudad con un mercado súper importante desde la Edad Media. También de los sombrereros y sobre todo de los pasteleros. Así que, pues, qué mejor que después de visitar esta iglesia que ponerse el que pueda morao a un rico goxua de Vitoria.
Ya.
San Sebastián, por el contrario, es abogado de los soldados, sobre todo de los ballesteros. Él fue soldado y también se pedía para ayudar a los enfermos y es abogado contra la peste. Y esto es muy importante porque no podemos olvidar que este retablo se construye en el siglo XVII, poco después de que Vitoria ha sufrido una devastadorísima epidemia de peste que va entre los años 1598 y 1601, y que arrojó una mortalidad del 40% de los habitantes.
Concho.
Es decir, 4 de cada 10 vitorianos
murió
de esta época murió. Por lo tanto, es muy señalado que en este retablo vuelvan a recurrir a San Sebastián.
Sí.
Y luego aparecen un montón de ángeles, ¿vale? Entre ellos San Miguel, que es el patrón de la iglesia, porque la Contrarreforma, además de impulsar la creencia en ese dogma de fe de la Inmaculada Concepción de la Virgen, también quiere impulsar el valor de los ángeles como abogados. Así que San Miguel va a tener pues una gran importancia. Así que cuando visitéis este retablo, por favor, pensad en esa sociedad vitoriana, boyante económicamente, una ciudad que se está recuperando de una epidemia asoladora y en el que todo ese retablo estaría iluminado. Yo siempre digo, con la luz artificial hemos perdido la teatralidad. Así que tenemos que imaginar velitas colocadas estratégicamente en esos casetones, todo dorado y con esa luz de las velas que fluctúa
tintineantes, ¿no?
Y que crea un espectáculo pues muy, muy, muy
sombras
dramático.
Sombras de luces y sombras.
Y de ahí la canción.
La canción, que es ni más ni menos que de Rammstein, ¿no?
Sí.
Qué cosas.
Que es un duelo y la soledad que uno siente cuando pierde a alguien.
Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinter Waldesrand. Und der Wald steht so schwarz und leer. Weh, mir, oh weh, und die Vögel singen.
Das Atmen fällt mir, ach, so schwer.
Vamos a descubrir más cuestiones, más lugares interesantes que visitar. A mí me da la sensación también que, de todas formas, estos retablos, y más los que tienen mucha carga de figuras, lo difícil es su mantenimiento, su restauración, que estén limpios, que parezcan algo brillante, que estén bonitos. Algunos da pena cómo están, ¿no?
Mira, sobre ese tema, perfecto es el retablo que ahora os propongo visitar.
Sí, ¿cuál es?
Es el retablo de la parroquia de la Asunción de Segura. Porque cuando lo visitéis, todas las tallas son espectaculares, pero una en concreto, luego explicaré por qué, tiene un color diferente. El mantenimiento, creo que no somos conscientes a nivel social en el País Vasco, que más del 90% de nuestro patrimonio histórico-artístico es religioso.
Ya.
Y que mantenerlo es un dineral.
Sí.
Si nuestras iglesias no se abren para culto, no se abren para visitas guiadas, eso deja de tener cuidados.
Ya.
Entonces, si dejamos que eso no se cuide, se deteriora mucho más rápido.
Ya, pero luego tenemos la otra parte de personas que acuden y si les pides 2 euros, 3 euros, 5 euros, nos ponemos rabiosas.
Sí, pero bueno, creo que pasa hasta con los programas de fiestas, ¿no? La gente no entiende los presupuestos y cuando se aclara, oye, esto va dirigido a este fin, tanto valen los fuegos artificiales,
claro.
Pues entonces la gente comprende. Mira, eso es algo que yo he vivido haciendo visitas guiadas. La gente no entiende que yo para sobrevivir, y no enriquecerme, sino sobrevivir. Trabajando como guía de turismo, dependiendo la actividad que sea, tengo que cobrar entre 12 y 20 euros por persona. Muchas veces están subvencionadas, entonces yo no puedo competir con lugares en los que están hasta subvencionadas al 100% las visitas guiadas. Y no se dice, pero del erario se paga al guía que te ha dado ese servicio.
Ya.
Entonces, en los temas del mantenimiento de las iglesias, pues yo siempre digo, yo si voy a un funeral o lo que sea, echo dinero al cepillo y no echo céntimos. El otro día me mandaron un TikTok de un cura que se quejaba.
Sí, ya lo he visto.
Porque le echaban 2 centimillos, ¿no? Y decía,
que era para Caritas, además, ¿no?
Y yo cuando voy, soy consciente de que para que yo pueda entrar en esa iglesia a hacer una visita guiada, encienda todas las luces de todos los retablos.
Tenga limpio.
Y le haga clic al interruptor, eso es un dineral.
Ya.
Entonces, evidentemente yo meto dinero en el cepillo porque quiero que eso siga vivo. Porque si no, no entenderíamos de dónde venimos los vascos.
Ya.
Así que uno de los lugares más bonitos, y por favor, si alguien tiene ganas de invertir en restaurar un retablo valioso, ese es el de la Asunción de Segura.
Ya.
Es un retablo trazado por un arquitecto guipuzcoano, Miguel de Irazusta. No es un arquitecto cualquiera. Este arquitecto está trabajando en las obras del Palacio Real de Madrid.
Vaya, ni más ni menos.
Y en ocasiones firma como arquitecto real. Ya sabemos para quién trabaja.
Ya, para el rey.
Para el rey, eso es. En la corte, en Madrid, tuvo relación con un segurarra muy importante, muy influyente en el siglo XVIII, que es Martín de Lardizábal, que fue alcalde de Villa y Corte, catedrático de la Universidad de Salamanca,
Jesús,
comandante general de las Caracas y miembro del Consejo de Indias. Siempre pensamos que los vascos éramos rurales.
Ya.
Pues es mentira.
Ya te digo.
A lo largo de nuestra historia, los vascos hemos sabido
movernos
y posicionarnos muy bien dentro del aparato de la corte. Y los Lardizábal, que originalmente son de Idiazábal y luego se trasladan a Segura, se han sabido ubicar muy, muy bien. Este Martín de Lardizábal tiene hijas y en alguna ocasión ya hemos dicho que los conventos, monasterios, sirven para colocar a tus hijas, esas que quieren ser libres.
Sí.
Entonces, paralelamente a la reedificación y mejora de la iglesia parroquial, Martín de Lardizábal y los Lardizábal en general van a fomentar la construcción del convento de las Concepcionistas, también con su retablo.
Ya.
Y también trazado por este Miguel de Irazusta. Entonces, yo os invito a visitar...
Eligieron lo mejor, claro.
Claro, uh-huh. Porque pueden.
Ya.
Yo os invito a visitar el de la iglesia parroquial porque las hermanas concepcionistas abandonaron el convento hace unos poquitos años.
Ah.
Pero si tenéis la oportunidad de visitarlos los dos, merece la pena porque vais a ver lo que es un retablo de cascarón rococó hecho en muy poquitos años, en menos de 20 años todo, con su dorado, con toda la inversión que se supone, y otro que no llegó el capital...
Ya.
Por lo tanto, la policromía será posterior.
Ay.
¿Vale? Entonces, aunque el retablo es rococó, la pintura
no
corresponde con la época.
Ya.
Entonces,
ya.
Merece mucho la pena ver el contraste.
Uh-huh.
Bueno, en este retablo, como os decía, va a trabajar probablemente el que es el mejor escultor barroco vallisoletano del siglo XVIII.
¿Qué tienen en Valladolid? ¿Que todos salen de allí o qué? ¿Hay
pues
una escuela
porque
o...?
Fue muy importante en el siglo XVII porque la corte estaba allí.
Ah, claro.
Y eso significa que se va a impulsar desde allí el arte. Y luego...
un lugar de encuentro, ¿no? Se encontrarían ahí, a ver.
Tenemos que pensar también en la administración, ¿no? Si pensamos en la administración jurídica hispana de la época, tenemos dos chancillerías, que sería el equivalente a la Audiencia Nacional. Tenemos el de Valladolid y tenemos el de Granada.
Ah.
Eso significa que mucha de la élite del norte de la península, del Duero para arriba... está asentada en
Valladolid,
lo que eso significa que hay muy buenos clientes y hace que artistas de todo este entorno, incluso vascos, se asienten allí a trabajar, porque tus mejores
allí
clientes están allí.
Ya, ya. Bueno, ¿cómo se llamaba este hombre?
Pues Luis Salvador Carmona es una maravilla de la escuela barroca vallisoletana. Va a hacer casi, yo diría que la totalidad de las piezas de retablo, pero hay una en concreto, que es San Juan Bautista, que está, según se entra mirando a la izquierda en la parte baja, señalando muy inteligentemente al Agnus Dei que está dentro del Sagrario, porque San Juan Bautista es una prefigura que anuncia la llegada de Jesús, el Cordero Místico, que será sacrificado. ¿Vale? Entonces, fijaros muy bien en los deditos de estos santos a dónde apuntan. Y esta obra es de tan buenísima calidad que fue solicitada por la Consejería de Cultura de Castilla y León y llevada a una de las grandes exposiciones de las Edades del Hombre.
Uh-huh.
Y se restauró para esa exposición. Por lo tanto, lo que has dicho antes del mantenimiento y el coste, se buscan excusas para,
bueno, pues está bien.
Para tratar.
Y luego
estas...
también es verdad, organizar este tipo de exposiciones está bien, porque pues te hacen un recorrido y por lo menos tengas una imagen global, ¿no? No que estén dispersas, que tengas que moverte tú. Ya sé que Orancha a ti te gusta mucho moverte.
Sí, yo soy salsera.
Tú vas buscando las figuras, pero está bien que se hagan este tipo de exposiciones.
Eso es. Y gracias a eso tenemos esa talla restaurada, por lo tanto, y muy recientemente.
Ya.
Por lo tanto, su calidad es magnífica,
yeah.
Y luego ves a las otras pobrecitas mías que han estado pues con el humo de las velas, las
es que
exposiciones...
Hay algunas que dan mucha penita.
Sí, están muy cochambrosillas.
Sí. Y no brilla, no tiene color, no tiene contraste, no te dicen nada. Muchas veces pasas al lado y ni lo ves.
Un madero viejo, ¿verdad?
Sí.
Pues en este caso nos sirve para entender cómo sería, ¿no? Yo siempre digo, la iglesia de Segura... tiene un transparente en la parte trasera.
También. Jesús.
Se ponen de moda
ya
en esa
digo.
Época. Entonces,
era tendencia.
Alguna vez, cuando yo trabajaba en la Casa Ardixarra, que es de donde se hacen las visitas guiadas a esta iglesia, he tenido la suerte de entrar con un día de niebla dentro de la iglesia y no poner las luces.
Ya.
Y entonces tú ves cómo la niebla que ha entrado y que está en esa parte alta del
templo... Y entra dentro de la iglesia.
Sí.
Ah,
Tiene que ser unos días de bruma baja, ¿eh?
¡Qué miedo!
Entra y envuelve toda la zona del altar. Entonces, imagínate, las nubes que están talladas, esculpidas, con la bruma que ha entrado, más las velitas bailoteando, más todo el dorado que pega esos reflejos, ese fulgor, ¿no?
¡Jesús!
Pues la gente analfabeta...
Se asusta.
No, No. ¿Creerían de verdad que eso es una representación del cielo y
del
la tierra?
Cielo. Ah, bueno.
Bueno, igual alguno se asustaba.
Yo sí, yo ya estoy asustada.
Pero para mí es un... O sea, esa posibilidad de poder
ya,
de ver
efectos
eso,
especiales.
Es maravilloso. Y ahí está la teatralidad de los retablos barrocos, que ya, buscan
y su
jugar.
Valor, claro.
Claro, y buscan jugar con los sentimientos de las personas para decir, oye, mira, esto es así, créetelo porque esto es así.
Ya.
Y gracias a que te crees esto, tú, cuando mueras, vas a seguir viviendo.
Ya.
Ya os he dicho que merece muchísimo la pena visitarlo. Uh-huh. Se hace desde la Casa Ardixarra y Miguel de Irazusta, el arquitecto, va a dejar otros muchos retablos en el País Vasco. Y uno de los que a mí más me gusta personalmente está en la iglesia de Santa Marina de Oxirondo, porque a diferencia del de Segura, no lo acabaron.
Ay.
Y no lo acabaron es que está toda la madera de castaño y nogal a la vista, porque no les dio tiempo ni tuvieron dinero para dorarlo.
Ya.
Entonces es una sensación totalmente diferente ver...
Está como desnudo, entonces.
Sí, pero ver la madera ahí es espectacular.
Ya.
Donde solo están policromadas las tallas y algunos elementos ornamentales, pero luego ves todo lo que es el trabajo de la madera del,
sí, claro,
del arquitecto.
Antes de taparlo. Con...
Eso es. Sí, sí. Porque en los retablos del principio del barroco, el arte que tenía más valor era el del escultor. En esos casilleros no predomina la arquitectura,
ya,
predomina la escultura. En estos retablos barrocos rococó, ya sabemos que está de moda la arquitectura y los órdenes gigantes, que son mucho más grandes que las propias tallas, esas columnas. Entonces se ve también cómo dentro del barroco hay una evolución estilística impresionante.
Ya se me había olvidado lo del barroco, ya me llevas tanto, me llevas.
Ahí estamos. Y yo os invito a quedaros en Vergara porque he encontrado una cosita por allí.
Ay, venga, pero antes, cha-cha-cha-chan, un poco de música.
Pues sí, nos vamos con Vile Valo, que es el cantante del grupo HIM y que versiona una canción de ABBA que a mí me gusta mucho. Y esta versión también me gusta mucho, que es No Win Me, No Win You.
Ya.
Porque es lo que yo sentí al ver a una figurilla. Nos tuvimos
ponemos
una conversación,
la banda sonora,
ella
ponemos
y yo.
La banda sonora y ahora nos cuentas qué es lo que has encontrado y qué es lo que te cuenta.
Muy bien.
Is never easy, I know, but I have to. En Radio Euskadi,
Vivir para ver,
con Elizabeth Legarda.
Sé que te gusta jugar con los títulos de las canciones y este Knowing Me, Knowing You, ¿de verdad se lo dijiste a esa figura?
Jo, yo lo sentí, porque fue un flechazo. Yo pensé que ella me miraba y me decía, ¿me conoces? Y yo le respondí.
¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Cómo entramos en esa iglesia? ¿A qué ibas tú ahí?
Pues yo estaba preparando una visita guiada en torno a temas de la guerra civil y las consecuencias que tuvo en los vascos. Y tengo suerte de vivir cerquita de Vergara, donde está la Fundación Torre Olaso, que es un edificio del 16, ya solo él, espectacular, y que fue el hogar de Telesforo Monzón, el político. Y dije, voy a acercarme, conozco a Javi Lazcano, que es el responsable de patrimonio de la Torre Olaso, que es quien hace las visitas guiadas allí espléndidas, y dije, voy a acercarme porque seguro que algo se me pasa o algo ya...
Era el día, tú ya sentías el pálpito, ¿no?
Y Javi nos llevó maravillosamente por la casa y de repente yo vi un busto relicario de medio cuerpo y dije, ¿y Javi Nocita? ¿Qué tiene aquí esta joya del arte barroco andaluz? Y no dice de quién es. Y pues dije, a lo mejor, como no va con el resto de la temática de la visita guiada, pues lo ha omitido o se le ha pasado. Al cabo de... Yo andaba con el run run diciendo, a ver, en Vergara tienen una magnífica obra de Juan de Mesa, que es el Santo Cristo de la Agonía de la Iglesia de San Pedro, que está justo enfrente de la Torre Olaso. Y diciendo, no me suena a mí, en ningún catálogo de arte de Vergara, que mira que los he manoseado todos, que tengan otra escultura de este escultor, que es lo más del barroco andaluz. Y me extrañó. Entonces dije, pues se les habrá pasado, no lo sabrán. Me puse en contacto otra vez con Javi y le pedí, por favor, si me podía mandar la ficha de catalogación de la escultura. Me dijo que sí, súper amable, me la mandó. Y ahí es un trabajo de catalogación que hicieron expertos en arte de algún museo vasco. Y lo único que citaban era que era una Santa Lucía y que era del siglo XVII. Y yo diciendo, pues se les ha pasado. O sea, esto es un Juan de Mesa de libro. ¿No? Y dije, pues ahí tengo yo...
¿Juan de Mesa? ¿Que quién era? Era
Juan de Mesa es un maestro, escultor, ¿no? Un maestro escultor cordobés que ya madurito se va a trasladar a Sevilla porque Sevilla es la gran metrópoli económica de Europa en el siglo XVII. Es donde entraba todo lo que venía de América. Entonces, igual que en Valladolid se asientan las élites del norte de la península, otros se asientan en Sevilla para hacer mercado con América. Y entonces este muy sabiamente se traslada de su Córdoba natal a Sevilla y se instala en, como aprendiz, pero ya mayor, del taller de Gregorio Montañés, que era... Pues en el que en el siglo XVII marca el estilo del arte barroco en la escultura en Andalucía. Y a diferencia del dramatismo y ese dolor que transmiten las de Valladolid, las esculturas andaluzas son sensuales. O sea, buscan la belleza. Recogen tratados de arte clásico para reproducir cánones de belleza clásica. Les preocupa la anatomía del cuerpo, que aunque sea un moribundo, sea un moribundo bello. De hecho, el Cristo de la Agonía de Vergara es uno de los estudios anatómicos mejor hechos.
Ya.
Entonces este hombre se instala allí con tan buena suerte de que su estilo va a prosperar. Y su estilo es muy marcado.
Ya.
Entonces, yo cuando vi a mi santa anónima, porque todavía no sé
quién es,
le falta el brazo derecho, que es donde normalmente están todos los atributos de la obra.
Claro.
Entonces, yo sé que es una santa que se parece mucho a una Magdalena que hay en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, por el recogido que tiene en el pelo, por algunos elementos de sus ropajes, pero no sé cuál es. No puedo decir que no sea Santa Lucía, pero tampoco puedo decir que es Santa Lucía.
Claro.
Uh-huh. Y pues me puse a comparar, ¿no? Juan de Mesa era un escultor muy prolífico y solo sabemos que el 50% de sus obras están documentadas, claro, igual que el Cristo, ¿no? Porque hay un documento en el que se
cita, ¿no?
Se contrata la obra.
Ya.
O sea, Juan Pérez de Irazábal, el contador vergarés que quiere ese Cristo para su capilla mortuoria, redacta el contrato
compra,
y la compra.
Sí.
En este caso no hemos encontrado ese documento.
Qué pena.
Entonces solo podemos atribuírsela, ¿vale? Ya. Pero tiene atribuidas el 50% de sus obras.
O sea que puede haber otro 50% que anda por ahí libre como esta señora, ¿no?
Sí, o más. Y esta talla pues tiene eso. Tiene unas características típicas y es lo que yo he utilizado.
¿En qué te basas?
¿En qué me baso? Pues la cara tiene una cara clásica, como en las esculturas griegas. Sus labios siempre tienen arco de Cupido. Mm. Eso, si alguno se quiere hacer algo de estética, pues el labio más sensual dicen que es el que tiene forma de arco de Cupido.
Uh-huh.
Sus orejas son acaracoladas y regordetas de lóbulo. Pues de esos lóbulos que no están pegados a la mandíbula, que es un lóbulo regordete.
Sí.
Tiene un tipo de pelo con unos mechones fulgurantes, ¿no? Parecen llamas que le caen, pero lo que tiene es algo que yo cariñosamente le llamo riquete el del copete, porque yo de pequeña era calva, salvo el caracolillo que me crecía en la frente, y mi madre me compró el cuento de perros.
Eso es.
De riquete el del
que
copete.
Que era un personaje del cuento. Sí,
sí. Sí. Y entonces tiene ahí, pues a lo Tintín, ¿no? Pues yo era un poco así, de ese estilo, de pequeña. Y entonces me hace mucha gracia cuando veo esculturas que tienen este tupé así, tan llameante y vertical, que son típicos de Juan de Mesa, y que de hecho llegarán a nuestro arte gracias a él. Porque como se pone de moda este artista, pues muchas veces veréis artistas vascos del 17 y 18 que hacen San Pedro calvorotas con barbas, pero que tienen ahí pues un kiriki tieso, que es muy del estilo de este personaje.
Uh-huh.
Y ya os digo.
Pero al final esto, lo que tú viviste, no fue solo una cuestión de que tú tuvieras una sospecha y que luego pudieras decir, bueno, se parece por esto. Tú has seguido trabajando con esto. O sea, lo has seguido diciendo, oye, que sí, que... ¿En qué momento dices a alguien que me parece que esto va a ser una obra más importante que una esculturita que tenemos aquí en una esquina?
Pues mira, a mí me causa congoja. Yo al final soy historiadora del arte, ¿no? Y entonces ya, para siempre, mi nombre va a estar unido a este hallazgo de uno de los grandes escultores españoles que tiene obra hasta en Buenos Aires.
Mira qué bien.
No, porque me causa como congojilla. Y cuando dije, mira, así es, yo publiqué unas cositas por ahí y se las hice llegar a profesores míos de la universidad y me felicitaron. Y dije, vas por buen camino, Alan. publiqué otra cosita en Instagram y se pusieron en contacto conmigo trabajadores del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz y doctores en Historia del Arte, expertos en Juan de Mesa, para preguntarme qué sabía de esa obra y dónde estaba.
Y que la querían ver.
Y que la querían ver.
Pero te la iban
y
a robar.
La quieren restaurar. Porque, y ojalá lo hagan. No sé si ellos, los del PHA de Andalucía, porque ellos restauraron el Cristo de la Agonía y está espectacular, ¿no? Entonces, pues dije yo, pues sí, vas muy bien, Aran.
¿Ves cómo hay que hablarse con cariño, Aran?
Sí, sí. Y entonces, no tengo ninguna duda de que es Juan de Mesa.
Sí.
Sigo buscando algún documento que lo certifique. Y mi esperanza es que le metan mano, porque algunas de las obras que se han demostrado que son de él, se han demostrado porque en el proceso de restauración, estamos hablando de una obra que no está trabajada solo por el frente, es una obra para visitarla, deambularla, está trabajado en todos sus frentes y luego tiene el elemento ese que sujeta donde estuvieron algunas reliquias que se han perdido. Mi esperanza, porque en algunas obras de este hombre es cuando las abren para restaurar, pues para quitar maderas podridas y otras cosas que tienen, aparecen papelitos.
Ahí están los secretos escondidos.
Sí, además es que no es la primera escultura en la que puedan aparecer. Yo, de hecho, encontré en una cabeza de un paso procesional un texto criticando, un texto posteriori de un vecino del pueblo criticando.
¿Y qué hacen? ¿Los meten por un agujerito?
Los meten.
Por los ojos.
En el caso de Juan de Mesa, si lo ha tallado él, al ir ensamblando las piezas, probablemente lo metería.
Sí, ¿eh? Y lo suele hacer, Juan de Mesa
lo
suele
hacerlo. Lo hace, sí, porque tenía una... Claro, él está luchando con Gregorio Montañés, con su maestro, para ver quién es el mejor escultor de Sevilla. Entonces, algunas obras las tendrían en su taller a la venta para que el que pasaba por allí, si te encaprichabas, te la llevabas. Entonces, él deja constancia con... Joanes de Mesa me fecit, ¿no? Juan de Mesa me hizo, con esos papelitos en el interior.
Qué
Entonces
buena.
Yo estoy deseando, por favor, que consiga la Fundación Torreolaso el capital suficiente
para
restaurarla. Va a ser bellísima cuando la limpien y pues aparezcan cositas, que yo estaré ahí diciendo qué felicidad.
Qué bien. Bueno, pues enhorabuena.
Es que ricasco.
Que te diga. Me alegro muchísimo porque la que lo sigue, lo consigue.
Sí, además muchas veces
porque
eso, las cosas
no ha sido
pasan
a buscarla, pero ella quería que tú la encontraras.
Sí,
también,
ella quería,
¿no?,
que yo le cantase la canción de Ava.
Eso es. Bueno, pues tenemos que ir terminando y lo vamos a hacer con este Find You, tan que lo hemos encontrado.
Eso es.
Esta obra, por ahora, entiendo que no está ya visitable. No,
sí, sí, o sea, se visita. Sí, sí. Está dentro del recorrido de la Torre Olaso, donde...
Ah, sí, sigue estando ahí.
Sí, sí, sigue estando ahí, en la primera planta, en la casa de el matrimonio Monzón-Ganuza. Y vale, cualquiera que quiera. Y además tienen... piezas todavía, que seguramente haya muchas sorpresas todavía en
ahí
esas
casas.
Ahí
te veo
casas.
Ahí ya enterrada.
Esa es mi intención.
Nos despedimos. Arantxa Tadu y Eskerrik Asko.
Nada, un placer.
Y a todos vosotros, la despedida de esta noche y la invitación a seguirnos mañana a la misma hora, a las 11:05 aproximadamente. Puedes descargarte todo este contenido en la web del programa y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón. Know just where to find you. But I never really know just where to find you. You think you know how to get under my skin. It's good for now, but it's never permanent. Knock on the door, but there's no one listening. Just where to find you. You live for love, but you never really try. You say it's not, but it's always on your mind. Keep chasing gold, but you lose a silver line. And I never really know just where to find you. But I never really know just where to find you.
medicine. I took a pill, but it didn't help me numb. I see your face even when my eyes are shut, but I never really know just where to find you. Find you.